En este momento clave de regreso pleno a la presencialidad, vamos a charlar con una educadora de un plan de la UTU que se focaliza en adolescentes y jóvenes que no han encontrado respuestas en secundaria o en el ciclo básico tecnológico. El saludo es para Mónica Espinosa. Mónica, buen día.
Hola, hola.
Buen día, gracias por estos minutos. Mónica es educadora en la Escuela Técnica de Unión, en este programa que hablábamos, que tiene la sigla FPB, que es Formación Profesional Básica.
Mónica, brevemente contanos qué es el programa de Formación Profesional Básica y a quiénes va dirigido.
Bien. El programa FPB, Formación Profesional Básica, fue creado en el año 2007. Y bueno, en un inicio fue creado para aquella población de estudiantes que tenían, habían visto truncada su trayectoria educativa, ¿sí? Por diferentes motivos. Entonces, bueno, la idea fue generar un programa diferente, otra forma de cursar el ciclo básico, diferente a lo que es el ciclo básico tradicional. Es una, atendiendo a lo que es la diversidad, ¿no? En cuanto a programas educativos, que en Uruguay no tenemos no tenemos demasiadas en cuanto a lo que es educación media básica y educación media superior. Uh-huh. Es un programa que atiende específicamente justamente el poder transitar el ciclo básico de una manera diferente.
Es como una tercera vía, digamos.
La tercera vía, porque ¿cuáles serían las otras dos?
Bueno, digo, por la secundaria tradicional y UTU.
Ah, bien, sí, claro. Tenés el ciclo básico tradicional de secundaria y el ciclo básico tecnológico, que es muy, muy, muy parecido al de secundaria. Ajá. Lo que cambia en el ciclo básico el ciclo básico tecnológico es que tienen un componente técnico que es una vez a la semana, de una orientación que elijan las y los estudiantes, que son poquitas horas semanales. Es como un acercamiento a lo técnico.
Ajá. ¿Qué diferencias tiene? O sea, por ejemplo, contanos un poco las materias o las diferencias grandes que hay con un ciclo básico de la UTU.
Bien, mira, tenés lo que es el ciclo básico tradicional, uh-huh. Tanto de secundaria como de UTU, tenés un componente de formación general que es bastante amplio, ¿no? Y que más bien se basa en materias teóricas, en lo que es formación general. Acá en el FPB tenés el componente de formación general, tenés materias como idioma español, matemáticas, inglés, informática. En segundo año tienen biología y ciencias experimentales. En tercer año tienen física y química y IEXA, que es un espacio de ciencias sociales y artísticas, que eso es lo que tienen más en común con el ciclo básico tradicional, ¿sí? O sea, lo que es el componente de formación general. Y después lo que tiene específico es el componente técnico. Sí, en el FPB, el FPB cuenta con 20 horas de taller semanales. Uh-huh. Esas 20 horas de taller, o sea, no solo tienen horas propias los talleristas, sino que integran una hora con cada una de las materias de componente de formación general, integran una hora con idioma español, una hora con matemáticas, ¿entiende?
Bien, que está incluida la parte técnica dentro de esas materias, digamos.
En realidad esa hora integrada no solo tiene que ver con lo técnico, en realidad esa hora integrada es algo que se planifica semanalmente y puede tener que ver con otras cosas que no tienen que ver específicamente con taller. Uh-huh. Es algo que se planifica con el equipo docente y se decide qué se va a hacer en esa hora integrada entre taller y el componente de formación general. Y después tienen EWAL, que es una unidad de alfabetización laboral que está compuesta por dos docentes, y lo que hacen es tener un acercamiento más teórico sobre el mundo laboral. Tiene que ver con los derechos y obligaciones laborales, derechos en general. Esta es una materia que no existe en ningún otro ciclo básico. Y bueno, después otra cosa que tienen de diferente, bueno, es nuestra área específicamente, que es el área de educadoras y educadores del programa FPB, que lo que hacemos es acompañar la trayectoria educativa de las y los estudiantes en los 3 años. Y bueno, trabajamos con los estudiantes, con la familia, con la comunidad, con el equipo docente. Es No sé.
¿Los estudiantes que son el público objetivo son aquellos que no se insertaron, que abandonaron, o directamente pueden ir también a formación profesional básica, optar después de la primaria?
Bueno, desde el año 2016 pueden optar venir directamente desde primaria. Ese fue un cambio que hubo en ese año. Es algo que parece, ¿no? Porque, a ver, va a haber una reestructura del FPB para el próximo año, pero no sabemos exactamente de qué se trata. Eso es algo que está en veremos, lo están estudiando, ¿no?, desde Dirección General. Y allí podría ser que se variara nuevamente, que se volviera el ciclo al FPB inicial, que era para mayores de tal edad y que tendrían que haber transitado antes por un ciclo básico tradicional. O sea, aunque no hayan aprobado, haber hecho un primer año de ciclo básico tradicional, al menos intentado o cursado y aprobado ese año. Pero hasta desde el 2016 hasta ahora se pueden anotar directamente las y los estudiantes desde primaria a FPB.
La población que opta de todas formas son aquellos chiquilines que no han podido continuar sus estudios o han tenido un parate allí.
El 80% de la población hasta el 2019, que son es lo último que tenemos oficial, son estudiantes entre 14 y 18 años, que sí, que han hecho sí un recorrido por el ciclo básico tradicional, y bueno, que no les ha gustado, no los ha captado. Nosotros lo vemos como una forma diferente de transitar por el ciclo básico, con otros saberes que se transitan por allí, ¿no?, que se aprenden. Uh-huh. Es bien válido, o sea, no tiene que haber una currícula única. Estamos hablando de adolescentes, y muchas veces muchas veces se les etiqueta a ellas y a ellos como que son ellas y ellos los que no pueden, ¿no?, los que son los que no se adaptan a ciertos programas. Y en realidad es que lo cierto es que acá en Uruguay no tenemos diversidad de programas para... Deberíamos tener muchos más programas diferentes para cursar el ciclo básico que puedan atender a todas las adolescencias, ¿no?
De hecho, la evolución en la matriculación del plan, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en el plan fue en aumento. Pasó de 10.644 en 2016 a 14.427 en 2020. ¿Por qué crees que se está eligiendo más esta oferta educativa?
Y por esto mismo, porque es algo diferente. Es otra forma, es otra manera. Los estudiantes la van conociendo, las familias, en la comunidad es algo que, la comunidad educativa, en realidad donde está inserto el centro educativo, es algo que ya es conocido, y bueno, es otra manera, o sea, es una opción más para cursar el ciclo básico. Cada vez más se ve así, y es elegido, ya ven por los números, por cada vez más estudiantes. Y bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos, de por qué se quiere reformular. En este año 2020 se crearon 80 grupos menos. Uh-huh. Que en el 2019, y se cree que para el año 2022, estamos en 2021, perdón, que para el año 2022 no se van a abrir primeros años.
¿Por qué esto?
Y bueno, eso es algo que nos preocupa.
O sea, ¿les dieron alguna explicación?
No, hasta ahora no. La explicación que se da desde Dirección General es que no ha dado los resultados que ellos esperaban. Lo que no sabemos es cuáles son los resultados que ya se esperaban, porque como yo lo hablaba contigo, Tania, que en realidad es un programa que no se puede medir de la misma forma que se mide un ciclo básico tradicional. Uh-huh. Si vos contás que el 80% de las estudiantes y los estudiantes que cursan aquí ya han transitado por el ciclo básico tradicional y se habían utilicemos la palabra técnica, desvinculado de ese programa, es porque estaban por fuera del sistema educativo.
Claro, entonces, es más difícil de captarlos.
No sé si es más difícil de captarlos, pero al estar nuevamente dentro del centro dentro de un centro educativo, continuar con su trayectoria educativa, en realidad se debería contar desde cero, ¿se entiende? O sea, no se puede medir.
Lo que vos decís que esa variable dentro del análisis no está inserta, no ponen esa variable.
No, se cuenta exactamente de la cantidad de estudiantes que egresan de FPB, se cuenta de la misma forma que la cantidad de estudiantes que egresan de un ciclo básico tradicional.
¿Y esa es la única variable? O sea, de egreso, ¿qué
datos? No, deben existir otras variables. Eso lo tienen que preguntar al INED, que son quienes miden eso.
Está bien preguntárselo a ellos para a ver con qué datos y evidencia cuentan para decir si funciona, no funciona, si está bien, no está bien, si el objetivo es rescatar aquellos que se han desvinculado y un buen porcentaje de eso ya sería una buena nota para el plano. El objetivo es cuántos egresan de los que entran. ¿Eso ustedes claro o no lo tienen?
No, nunca se nos aclaró eso. Es más, cuando se hacen las pruebas PISA, ¿no? Las tan conocidas pruebas PISA, sí. Se incluye a formación profesional básica. Uh-huh. Y en realidad de ahí también no se puede medir de la misma forma, porque en realidad estos estudiantes tienen saberes técnicos mayores que el resto de los estudiantes que cursan para el ciclo básico tradicional. Y eso no está medido en ningún lado. O a veces vienen, por ejemplo, que vienen a una de las partes de la prueba PISA tienen que ver con literatura y en FPB no cuentan con la asignatura literatura. Entonces es muy difícil medirlo con el resto de los programas. Yo me imagino, nosotras queremos imaginar, pensamos que sí debe estar pensada la medición, la forma de ver cómo funciona el programa, si funciona bien. O sea, a ver, nos parece excelente, ¿no? Creemos que no es un programa que no haya que hacerle modificaciones. Siempre está bueno, ¿no?, como volver a repensar los programas. Eso en general habría que hacerlo con toda la enseñanza, con toda la educación. Pero no nos explican, no queda claro el cómo es que se hace esa medición. O sea, hasta ahora es como no tienen los resultados esperados. Uh-huh. Pero no sabemos cuáles son esos resultados esperados.
Uh-huh. Nos escriben muchas personas, familiares y también educadoras que están metidas. María Laura dice que es educadora de UTU, Barrio La Valleja, Nuevo Centro Espínola. Dice que sí. Estas autoridades no están haciendo lo que habían dicho, incluso que se los anotó prometiendo muchas cosas que no se están cumpliendo porque no hay un interés de las autoridades en FPB, ¿no? ¿Vos ves eso como educadora? ¿No vas a tanto? ¿Ves que no hay interés del gobierno en continuar con el FPB?
Y, a ver, lo que pasa es que acá es un tema muy delicado. La población con la que trabaja la formación profesional básica es una población que ya habíamos hablado antes, el 80% estaban desvinculados, ¿no? Ya estaba roto su trayectoria educativa. Y bueno, sabemos, ¿no?, que o sea, si te vas a ciertos quintiles, ¿no?, es donde encontramos más desvinculación educativa. Nosotras creemos, pero eso ya es una postura más, ¿no?, como política. Creemos que es un programa que tal vez para el gobierno lo vea como caro, ¿no?, para trabajar con cierta población. O sea, que en realidad no les interesa, no les estaría interesando demasiado qué ocurra con esa población. Eso es algo que vemos nosotras, ¿no?
Sí, como decís, ahí ya es más delicado, es una mirada política, pero está bien, fuimos más allá de lo que estábamos hablando específicamente del plan, pero es tu opinión después de ver las decisiones que se han tomado.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Mónica, una cosita cortita. Quería saber cómo viste el regreso a la presencialidad allí en la Escuela Técnica Unión, donde vos trabajás.
Bien, han vuelto. Bueno, yo específicamente tengo un año de egreso y un segundo año. Y lo que ha ocurrido es que durante la virtualidad siempre estuvimos vinculados de una forma con otra con las familias y las y los estudiantes, pero no hubo mucho en cuanto a contenidos, ¿no? Uh-huh. En realidad no trabajaron demasiado en cuanto a lo curricular, pero sabíamos que cuando se volviera la presencialidad iban a estar allí, lo teníamos clarísimo y así fue que ocurrió con los grupos que
¿Tienen idea de porcentaje de desvinculación? Sí. ¿Tienen alguna idea de ahora cuando regresaron totalmente?
No. Okay. No tenemos esos números aún, porque nada, es a nivel nacional, no tenemos los números del año pasado, del 2020, eso lo hablábamos con Tania. Uh-huh. Oficialmente no están los números del 2020 de desvinculadas y desvinculados del FPB y del ciclo básico tradicional.
Bien, nos queda tarea para hacer, para buscar esos números de desvinculación. Obviamente algo hay en la rendición de cuentas en general, pero son encuestas que son sobre la presencialidad, no, sobre la virtualidad, hasta
sí,
junio.
Es...
Van muy atrás esas encuestas que presentaron, sí, la rendición de cuentas.
Tal vez, y creo que de formación profesional básica no hay.
No hay, así.
Pero bueno, revisamos.
Nos queda para preguntar a Inés también cuál es la evaluación de este plan, desde el punto de vista técnico, obviamente, que es lo que tiene ese instituto. Gracias por estos minutos. Hay un montón de educadoras como vos que nos están escribiendo, Mónica. Evidentemente están en un momento complicado, por lo que dicen, ¿no?
Es muy complicado. O sea, es algo que bueno, deberían hablarlo con dirección general,
claro,
y poder pedirles alguna respuesta. Pero bueno, además de todo...
Se sacaron becas, dice, además de apoyo económico para estudiantes.
Sacaron becas de apoyo económico a las y los estudiantes. Eso ya, del año pasado ya desaparecieron también sin ningún argumento. Nunca supimos por qué. Y bueno, yo pertenezco al colectivo de educadoras y educadores a nivel nacional, ¿no? De específicamente del área 274. Y bueno, nosotros también desde el colectivo estamos con... O sea, tenemos como dos frentes bien diferentes, ¿no? Uno es la continuidad del FPB porque creemos en el programa, ¿sí? Porque creemos que es imprescindible que haya un programa diferente para poder cursar ciclo básico. Y por otro lado tenemos por otro frente, la lucha por nuestra fuente laboral, ¿no? En nuestras horas de trabajo. Este año, en el 2020, tenemos 1.600 horas menos que en el año 2019. Y porque, bueno, nos sacaron de dos programas, que eran los centros educativos comunitarios y los rumbo integrados, que tampoco nos dieron un argumento de por qué es que nos sacaban de esos programas. Y además se crearon 86 grupos menos de FPB este año. O sea, generaron 86 primeros años menos que en el 2020. Y bueno, además de eso, hay como un corillo por allí de las inspectoras y después de encuentros en pasillos con diferentes... personalidades de dirección general, que dicen que nuestra área estaría desapareciendo el próximo año. Nosotras lo que queremos y lo que exigimos es que se nos dé una respuesta por escrito de qué es lo que va a pasar con nosotras en el 2022, bueno, porque es algo que nos parece que es como trabajadoras, como seres humanas, necesitamos saber qué va a pasar con nosotros el próximo año, ¿no?
Es un punto clarísimo desde el punto de vista laboral, pero también para el programa es importante saber qué va a pasar con los educadores y educadoras allí. Mónica Espinosa, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
No toquen nada.